buenas y bienvenidos todos al tercer programa ya de Las Músicas de Olavide, un programa de Radio Olavide conducido y dirigido por Jorge Rodríguez Morata y Miguel Rodríguez Rodríguez, que soy yo, en colaboración con Miriam Sáez. Este programa pretende profundizar en cada uno de los programas musicales que ofrece el coro. En este caso, se trata del concierto de Semana Santa. Pero no solo eso, sino que también intenta conocer pues, un poco la música por dentro, los intríngulis del programa en sí, de cómo se ha montado, por qué, qué sentido tiene, con un montón de historias interesantes en torno a los intérpretes y a estos repertorios. Cosas que no se ven ni se oyen, pero que queremos que se sepan.
En ese sentido, este programa era muy especial porque era la segunda parte de un intercambio en el que en Navidad, el típico concierto de Navidad de los coros, el coro de Cámara de Granada fue a Sevilla, a la Sala Cajasol, y ahora el coro de Sevilla, de la Universidad Pablo de Olavide, es el que se desplazaba a Granada con todos los pros y algún contra que puede tener eso, pero en general son bastantes pros porque es una actividad pues lúdica en ese aspecto y siempre Granada es una ciudad muy acogedora, ¿no? Lo mismo que Sevilla.
Thank you. El pasado 26 de marzo de 2022, la iglesia de San Agustín, en Granada, se abarrotó para lo que parecía que iba a ser, y al final resultó así, una velada llena de grandes y de emocionantes momentos. La base de dicha velada era el concierto de Semana Santa entre dos coros, el coro de cámara de Granada y el coro de la Universidad Pablo de Olavide. Este evento era el partido de vuelta, podríamos decirlo así, que ambas formaciones realizaron en Sevilla en la pasada Navidad, en un también magnífico concierto en la céntrica Sala Sevillana de Cajasol. El resultado para la noche del 26 de marzo pues fue un nutrido coro, un coro grande, que interpretó las obras pues con incorporaciones de oboe, de flauta, de órgano y también de algunas figuras solistas como la soprano Caridad Cordero o el maestro Pepe Luis Carmona Habichuela. Pepe Luis Carmona proviene de la prolija saga de los Carmona granadinos, entre los cuales pues destacaron y destacan grandes guitarristas flamencos y también cantantes como por ejemplo su primo Antonio Carmona, cantante de Ketama. Este concierto pues comenzó con un bloque de obras de inspiración mariana dedicada a la Virgen María, como Agni Partene, por ejemplo. De hecho, algunas procedían de la liturgia mayoritaria en Ucrania, como recuerdo a este pueblo en estos días tan duros que están pasando. Después de esta obra de devoción mariana, pues uno de los que resultaron ser momentos muy emotivos pues fue el estreno absoluto de El Miserere de Gustavo Adolfo Bécquer, una breve leyenda del genial autor, compuesta pues, por Carlos Molina, el músico granadino Carlos Molina, y que además pues, fue leyendo con su voz profunda pues, Víctor Burgos Salinas. En el concierto nos faltaron obras como El Lacrimosa del Requiem de Mozart, El Ave María de Bibel, o por ejemplo el número 1 del Stabat Mater de Pergolesi. Obras que además pues, distintos coralistas fueron interpretando partes solistas. Caridad Cordero por su parte ofreció un despliegue de su calidad y de su profundidad en cada una de las obras que realizó como solista, pues, por ejemplo el Ave María de Franz Bibel y también en el Miserere de Allegri, donde tiene que llegar a unas notas estratosféricas, muy agudas, que no cualquier soprano puede llegar a ellas. El resultado de todo esto pues, fueron momentos de gran calidad musical y pues muy, muy adecuados para lo que es la Semana Santa, ¿no? La emotividad de la Semana Santa. La última obra del concierto pues las interpretó el artista invitado que ya hemos comentado, Pepe Luis Carmona Habichuela, que interpretó un martinete a capela que ya ha hecho junto al coro de cámara de Granada en repetidas ocasiones y bueno, que permite bastante improvisación, ¿no? Lo cual transmite mucha pasión en el momento. No es una obra que siga una partitura definida, sino que el coro, a través de su director y el solista, pues van, digamos, improvisando sobre dicho martinete. Tras ese martinete y para clausurar el concierto, ambos coros entonaron la Saeta de Serrat, inspirada en el famoso poema de Antonio Machado, a la que, además de Pepe Luis, pues se incorporó Caridad en calidad de solista.
Seguimos conociendo la música por dentro, en este aspecto, dentro de este concierto tan variado que fue el de Semana Santa de 2022. Conocemos la opinión y a un intérprete muy especial. Él se incorporó hace unos pocos meses al coro de la Universidad Pablo de Olavide, su universidad, y es un gran tenor, Valentín Ángel Limón. Es un tenor intrépido, como no podía ser de otra manera, y en cuanto supo que el coro había interpretado junto al coro de cámara de Granada en diciembre, un concierto de Navidad, y se iba a realizar otro concierto en Semana Santa, unos meses después, pues él enseguida tomó partido, preparó muy bien la pieza, como el resto de coralistas, y además atesora pues pues esas ganas de conocer gente, conocer ciudades y todo a través de un filtro tan bonito como es la música.
Valentín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer es si es tu primera vez con el coro, si es la primera vez que colaboras con el coro, y un poco que nos cuentes pues, cuál ha sido tu relación con el coro de la UPO.
Buenas a los dos. Pues no, la verdad es que no es la primera vez que colaboro con vosotros. La primera vez que lo hice fue en el concierto de Navidad. Y luego, después del concierto de Semana Santa, pues hicimos el de Música Callada, que me parece una propuesta muy interesante, muy innovadora, y que realmente pues, hace lo que hace la música, ¿no? Transmitir un mensaje a personas que... bueno, a todo tipo de personas, incluso las que tienen problemas en ciertas capacidades que les impiden que llegue la música a través, por ejemplo, pues, de sus oídos. Después yo entré en el coro porque yo estaba en el laboratorio y cuando me iba para mi casa vi un cartel en el que se anunciaba pues, el coro, ¿no? Y yo en el instituto cuando estaba en segundo estuve durante 2 años en el coro del instituto y me lo pasé súper bien. Lo que pasa es que después pues dejé el instituto, me tuve que quitar del coro y llegué a la universidad y la verdad es que nunca me había enterado bien de si aquí había coro o no, como que no casaba la idea de que la universidad pues tuviese también un coro, ¿no? Y cuando me enteré pues directamente dije, era el mismo día la audición y dije voy a ir a la audición, porque sí, ahora mismo directamente, y además que era justo la hora de la audición. Y bueno, pues junto con Jorge y con Miguel pues un trato muy cercano, me hicieron la prueba y desde entonces súper contento y con mucho compañerismo y mucha diversión en todo lo que creamos.
Valentín, y en ese sentido sabemos que estás bien, eres un tenor que te gusta la obra, siempre opinas, das tu opinión, o sea, participas, ¿no?, en todos los sentidos. Cuando te encontraste con el repertorio, que es un concierto de Semana Santa, pero no es un concierto al uso, porque hay una mezcla de estilos, teníamos la intervención de una soprano clásica como es Caridad Cordero, teníamos un maestro del cante como es Pepe Luis Carmona Vizuela, obras mucho más tradicionales en un concierto de Semana Santa, como el Miserere de Allegri, un estreno absoluto de otro Miserere, de Carlos Fuentes. Dinos qué te pareció el repertorio, la propuesta en sí.
Cuando me presentaron el repertorio, yo como que al principio tenía un poco de rechazo, entre comillas. Yo soy muy abierto y yo nunca digo esto no me gusta si no lo he probado, ¿no? Pero sí que es verdad que era un género alejado de lo que yo suelo escuchar. ¿Qué pasa? Que al fin y al cabo la música transmite emociones, ¿no? Entonces cuando yo empecé a practicar, a ensayar con mis compañeros y compañeras y vi lo que de ahí salía, ¿no? El conjunto de voces y la música tan bonita que salía de ahí, pues me llegó y conecté mucho con la música, aunque sea pues eso, música pues más música antigua, ¿no? Pero vamos, me gustaron mucho, me gustó mucho todos los que colaboraron en el concierto y el repertorio.
Pues muy bien, Valentín, pues nos alegramos. Esta también es una de los objetivos del coro, ¿no? Que hacerle llegar a los miembros del coro músicas que bueno, que no tienen por qué conocer previamente, ¿no? Y esa es un poco la idea. Yo quería hacerte una pregunta, que yo ya me sé la respuesta, la verdad, pero bueno, quería preguntarte cuál es la obra que más, la que más te ha gustado de ese repertorio, si tienes alguna obra. Yo tengo que decirte que coincido contigo en esa obra. Yo de las pocas obras que cuando empiezo a escucharla, normalmente me suelo emocionar, y yo me emociono muy pocas veces, pero esa obra en particular a mí me llega mucho. Bueno, ¿qué obra es?
Lacrimosa, de Mozart. La verdad es que me pasa lo mismo que a ti. Cuando ya la escucho con todas las voces, me emociona muchísimo. Y en todo el concierto, ¿no?, de Semana Santa, me pasó unas pocas veces de que se me ponían los vellos de punta, ¿sabes? Por ejemplo, pues eso, cuando veía las armonías que creábamos o cuando cantaba Cari, esos agudos y esos giros de voz que tenía, pues muchas veces se me pusieron los vellos de punta. Y sí que es verdad, porque el Lacrimosa quedó muy bonito. ¿Está mal que yo lo diga? Pues no lo sé. Mi opinión es esa. Y eso, pero bueno, bastante. Hubo más obras que me gustaron muchísimo.
Muy bien, Valentín. Pues la verdad es que es un placer contar con gente como tú, con tantas ideas, todas muy claras, y con ganas de, sobre todo, de seguir aprendiendo y dejándose emocionar, ¿no? Yo creo que vienen tiempos en los que ser un poco tierno, como en mi caso, o tener una capacidad de enternecerte ante propuestas en este aspecto musicales, pues yo creo que nos hacen disfrutar la vida y lo que nos propone mucho, mucho más. Así que muchas gracias y será un placer contar contigo en el próximo ensayo.
Pues claro, muchas gracias a vosotros también.
Muchas gracias, Valentín.
Cordero, soprano, y para mí fue un verdadero placer participar en el concierto de Semana Santa el pasado sábado 26 de marzo junto al Coro de Cámara de Granada y el Coro de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En el concierto interpretamos un repertorio muy rico y variado, a la batuta, por supuesto, del gran maestro Jorge Rodríguez Morata, con obras sublimes como por ejemplo el Miserere de Allegri o el Stabat Mater de Frisina, en los que tuve el placer de participar como solista. El coro, además, que estuvo fantástico, entre otras obras realizó un estreno absoluto del Miserere de Gustavo Adolfo Bécquer junto con la grandiosa voz narradora de Víctor Burgos Salinas, y este fue un momento muy bonito del concierto. Todo ello en un marco inigualable como es la de la iglesia de San Agustín y un público que la verdad estuvo muy entregado. Destacar que para mí fue un honor acompañar al gran Pepe Luis Habichuela en la saeta de Serrat. Creo que además fusionar voz lírica y flamenca y coro dio un resultado emocionante que sin duda llegó al público con creces, y yo por supuesto disfruté muchísimo, imposible no hacerlo en esa compañía e interpretando esa maravillosa música. Así que sin duda fueron momentos muy emotivos en esa Semana Santa. Muchísimas gracias.
Nuestra querida Caridad Cordero, siempre tan simpática, nos acaba de dejar este saluda grabado. Vamos ahora precisamente a escuchar a Caridad en dos de su obra interpretada en este concierto, El Miserere de Gregorio Allegri, donde llega a un increíble do sobreagudo, esto es un do que está escrito sobre la segunda línea adicional del pentagrama, y el Stabat Mater de Frisina.
Thank you.
Muy buenas, seguimos con desgranando contenidos del concierto de la pasada Semana Santa de 2022, en el que hubo un estreno muy interesante, muy importante, y que allí se vivió en el concierto, en directo, pues de una manera soberbia, la verdad que fue un momento soberbio. Y es que el repertorio hacía una parada en torno al Miserere de Allegri, por todos conocido, y luego también otro Miserere. Este era desconocido hasta entonces y desde entonces, pues bueno, ya es una pieza más del repertorio habitual del coro de Cámara de Granada, del coro de la Universidad Pablo de la Vide, en la que Carlos Alberto Molina, un buen amigo de todos nosotros, pues ponía su conocimiento al servicio de este texto, un texto no solamente centrado en el Miserere del Salmo 51, sino también en el Miserere y en la utilización que de él hace Gustavo Adolfo Bécquer, de corte gótico y con un sentido de la letra muy a lo Edgar Allan Poe. Pero bueno, lo que quería centrarme en esta primera semblanza es que un viejo conocido de los coros de Granada, también de la obra de encargo, porque ya son muchos coros los que le han encargado obras a Carlos Molina, pues se puso a disposición y bueno, ahí queda y ustedes lo juzgarán y ahora conoceremos un poco más de los entresijos de esta obra y de su principal, del padre de la misma, padre y madre, porque es suya, es su interpretación.
Carlos, bueno, lo primero, muchas gracias por prestarte a esta entrevista y antes de que empiece a desgranar un poco y de que nos comente sobre esta obra tan bonita, sobre este Miserere. Nos gustaría que nos comentase un poco pues cuál ha sido tu colaboración con el coro de la Universidad Pablo de Olavide, si es la primera vez que colaboras con el coro, si no, que nos explique un poco pues eso, tu relación con esta institución, con este coro.
Muy bien, pues lo primero, gracias por estar aquí con vosotros y compartiendo este momento. La verdad es que la primera colaboración que hice con el coro Pablo de la Vide fue en un viaje que hicimos a Holanda, un viaje muy bonito, allí hicimos un concierto muy, muy emotivo en un pueblecito, lamentablemente no recuerdo el nombre del pueblo, pero el repertorio fue francamente espectacular. Y posteriormente a eso, en tres ocasiones más, estuve en Sevilla, en distintas épocas, la última fue esta Navidad, también haciendo el concierto de Navidad, que también fue muy, muy emocionante ese concierto. El Middelburg, efectivamente. En la ciudad de Middelburg, una ciudad preciosa, unos pequeños canales ahí simulando una especie de mini Ámsterdam en pequeñito. Y la iglesia, la verdad es que fue francamente acogedora, porque el público se quedó encantado de la actuación del coro y del repertorio, que yo creo que le sorprendió en parte porque estaba muy centrado en la música española del Renacimiento barroco.
Carlos, pues yo creo que llega el momento en el que directamente podría ir desgranándonos tu obra para las personas que la están conociendo a través de esta escucha, de este podcast, pues en qué te basas, qué piensas, cuántas partes la componen. Bueno, es tuya, háblanos tú de ella.
Pues como bien has comentado al principio, el Miserere efectivamente no es un Miserere al uso, que aunque tiene la letra del Salmo 50, realmente está basado un poquito en la en el Miserere de la leyenda de Bécquer. Es casi se podría decir como una especie de banda sonora, podríamos entrecomillar, de ese texto. Todo empezó en el 2016 cuando estaba en zona en una operación del Líbano. Pues la verdad es que en los momentos que tenía libre me ponía a leer y me ponía de música de fondo un Miserere que me pasó Isma, que es el Miserere de Donizetti. Y la verdad es que me sorprendió mucho. Me sorprendió porque otros Misereres que había escuchado no tenían esa riqueza orquestística y eso se quedó ahí grabado. De tal manera que cuando volví aquí a España, pues volví a leer el Miserere de Bécquer y empecé ahí a tomar la idea de cómo componerlo. Este Miserere tiene seis partes, de las cuales solamente una está en gregoriano, que es la número 5. Pretende sacar los momentos más interesantes del relato, entonces van asociados casi que a una parte específica del texto. Por ejemplo, la parte gregoriana es cuando los monjes van en procesión, ya sean han salido de las tumbas, ¿no?, y van encaminándose hacia el altar para hacer un canto solemne, y esa es la parte 5. Y las demás pues están también enfocadas a la otra parte del miserere. A mí personalmente he querido hacer un par de guiños a varios compositores que me gustan mucho. Uno fue a Donizetti, que tengo una pequeña estructura sacada de su propio miserere, que fue como el origen de esa motivación. Y también tengo un par de guiños armónicos a Mozart en el número 3, en el Lavame, y en el número 6. Y también a otro, aunque no tiene nada que ver con la música clásica, algunos guiños a una pequeña transición que hace Jean-Michel Jarre, que es muy característica suya, en el número 5, en el Tibi Soli.
Pues precisamente, y al hilo de esto que nos comenta, bueno, Carlos, a ti como compositor, la verdad es que es un lujazo poder tener al compositor de una obra, porque nosotros, tú sabes que el coro pues, se dedica mucho a la música antigua, con lo cual es muy complicado, pues este lujazo. Como compositor, decía, ¿qué parte te ha resultado más satisfactoria? ¿O te ha gustado más el resultado, etcétera?
Pues mira, a mí realmente, dentro de todos los movimientos, como movimiento en su conjunto, el sexto, el último, sobre todo la parte final, ¿no? Porque es la que yo siempre me he imaginado, la parte más apoteósica del texto, ¿no? Y entonces ha sido como una especie de evolución. Y después, dentro de cada movimiento, algunas de las partes. Por ejemplo, en el 2, en el movimiento 1, cuando hace un motivo que se repite en dos ocasiones, es muy bonito, está a mitad de obra. El comienzo del número 2, la transición del Lavame, de los primeros compases, del fuerte a ese piano. Pero si hablamos de un movimiento completo, el sexto, para mi gusto. Y también quiero agradecer, por supuesto, a Jorge, precisamente, que fue el que, cuando estaba todavía ahí a medio hacer, pues le presenté la obra y fue el que dio el achuchón final, ¿no? Dijo, ostras, pues todo pinta bien. Y bueno, y me ofreció la oportunidad, y por supuesto a ti también, Miguel, por haber participado en este proyecto tan bonito, que realmente sin vosotros pues se hubiera quedado en algo ahí, metido en un cajón y sin poder haberse disfrutado.
Bueno, pues finalmente, ¿algún proyecto más que tenga en futuro relacionado con la música coral?
Pues ahí estoy dándole vuelta a ver si hace alguna cosita o no. Ayer surgió una idea interesante, que voy a ver si soy capaz de plasmarla, relacionada con el legado histórico de España que ha dejado en América a partir de la conquista. Y creo que es complejo, pero a ver si puedo sacar algo que sea decente. Si es decente y es representativo de esa época tan interesante y tan importante de la historia de España y del mundo, claro. Pues vosotros vais a ser, por supuesto, los primeros en tener conocimiento.
Bueno, pues estamos deseando que eso sea un hecho, ¿no? Así que nada, y muchas gracias por contar con nosotros. Bueno, Carlos, pues por mi parte, eso. Pues muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y espero que pronto nos veamos y sigamos compartiendo esta afición tan grande que tenemos por la música.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Thank you. Dativus confidentus sum, et in peccatis confidenti me, pater meum. Al resonare stemere singulum, i dilatarse sus ecos retumbando de bóveda en bóveda, se levantó un alarido tremendo, que parecía un grito de dolor arrancado a la humanidad entera por la conciencia de sus maldades. Un grito horroroso, formado de todos los lamentos del infortunio, de todos los aullidos de la desesperación, de todas las blasfemias de la impiedad. Concierto monstruoso, digno intérprete de todos los que viven en el pecado y fueron concebidos en la iniquidad.
Estamos con las entrevistas que nos ayudan a conocer muchas de las cosas que ocurrieron en el pasado concierto de Semana Santa de 2022 en Granada, fruto de un encuentro entre el Coro de Cámara de Granada y el Coro de la Universidad Pablo de la Vide. Y de esos momentos en que el público puede a lo mejor estar pensando en otras cosas y no se dio cuenta, pero sí queremos rescatar a través de los podcasts, que es una manera de disfrutar de eso, de esa música con tranquilidad, cuando uno escucha un podcast, que puede ser una o varias veces, en el coche, en casa, cuando uno le apetece. Pues fue el compartir escenario, en este caso templo, con una persona muy importante y una referencia única en nuestro panorama musical español. Única porque aúna toda la estirpe de una familia con un apellido como es Sabichuela, que ya obliga desde la cuna, y luego con una trayectoria que nace de una tradición con mucha raíz, pero luego él, ya desde la Barbería del Sur y luego con su carrera en solitario, ha ido acercando a otras músicas que a él le interesaban. En ese aspecto hay que decir que, además de ser una gran persona, es una persona muy accesible y siempre, y aunque ya tiene algunos años, muy animosa y con ganas de progresar en el conocimiento de otras músicas. Y es ni más ni menos que Pepe Luis Carmona Habichuela.
Pepe Luis, pues yo lo primero quería darte las gracias también por darnos un poquito de tu tiempo y por prestarte a colaborar en este programa. Y bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer es, si has tenido contacto previamente, si es la primera vez que colaboras con el coro de la Universidad Pablo de Olavide o si ya has colaborado anteriormente con el coro.
Pues yo creo que, si mi memoria no me falla, Yo creo que es la segunda, porque la primera vez, a través del maestro Jorge Rodríguez Morata, tuve la gran suerte de cantar el año pasado, me parece que fue, si no recuerdo mal. Estuvimos en Sevilla cantándole a Cristóbal Gitano, y creo que fue con la orquesta, con vuestra coral, ¿no?
Efectivamente, fue así. Fue un concierto muy emotivo, fue además dentro del templo y se hizo un Via Crucis, fue una cosa muy, muy
bonita. Exactamente.
Pepe Luis, en este concierto de Semana Santa, en principio hacías el martinete, luego lo estirabas, metías algunos otros retazos de tu arte y finalmente hacía una saeta junto con una soprano. Dino un poco qué te pareció el repertorio, la apuesta y el público, cómo lo vivió el que estuvo allí.
A mí me parece una experiencia maravillosa, ¿no? Siempre, vamos a ver, partiendo de la base de que cuando tú cantas en un escenario como, bueno, pues en este caso como es una iglesia, ¿no? Siempre la emoción aflora de otra manera, pues porque son diferentes circunstancias, ¿no? Y bueno, después yo creo que dentro de ese escenario hacer la fusión con la soprano, con la coral, no sé, a mí me llena, a mí esas cosas me llenan. Bueno, y la verdad que cantarle una saeta allí con todos vosotros y cantársela allí a Cristo, pues es una maravilla, ¿no? Y yo creo que la gente lo recibió, bueno, pues supongo que algunos de ellos se llevarían una sorpresa, pero creo que en general la gente se emocionó y la gente lo vivió con gusto y con orgullo, ¿no? De ver que, bueno, pues que realmente estábamos dándole algo que ellos veneran, ¿no? Y al final yo creo que fue acertado, ¿no?
Pepe Luis, sabemos que tu conexión con Sevilla, llevas tiempo ya en Granada y tu familia viene de Granada, evidentemente.
Y de Sevilla.
Y de Sevilla. Por eso queríamos preguntarte un poco cuál es esa conexión.
Bueno, pues es una conexión enorme, enorme. Vamos a ver, como bien tú has dicho, mi padre, Luis Carmona Bichuela, pues nace en el Albaicín. Yo soy madrileño, además madrileño castizo, porque nací en la calle de la Paloma, o sea, que imagínate, ¿no? En la calle de la Paloma. Y mi madre nace en Triana. Mi madre también era artista, buena artista, desapareció joven. Y mi madre nació en Triana, ¿no? En la calle Pajé, con lo cual, pues tengo una conexión grandísima y también hay que decir que yo llevo muchísimos años cantando en Sevilla, prácticamente, bueno, pues toda la vida, porque es cuna del arte flamenco y allí pues he tenido la suerte de trabajar en la Bienal muchas veces, de cantar en la Cristina Hoyo muchas veces, Antonio Canal, en fin. Admiro al público de Sevilla, me encanta la ciudad y mi madre es de Triana.
Luis, ¿cómo llevas el aunar la parte de cantaor, de flamenco, también de gestor, organizador? ¿Cómo se vive en un cuerpo en el que se dan tanta mezcla y tantas aristas que hay dentro del mundo de la música?
Pues mira, tú fíjate, yo te voy a hacer ahí una contestación. Fíjate, lo primero que te digo que yo hubo un momento de mi carrera musical que me quedé en tierra de nadie, porque yo soy cantador, como tú bien dices, empecé cantando, sigo cantando flamenco. Cuando hablamos de cantar flamenco es ser cantar flamenco, cantar por Soleá, cantar por Siguirillas, cantar por Malagueña, cantar por Ana. Y cuando yo hice lo de la Barbería del Sur, cuando hice ese trabajo, pues la gente ya no sabía lo que yo era, ¿no? No sabía si era cantador, si era cantante. Entonces me quedé como un poco en tierra de nadie, pero realmente me dio igual, porque yo, sabiendo lo que soy yo, bueno, pues después cada uno hay gusto y las opiniones de cada uno se las quedan ellos. Y actualmente como promotor, y también es otra cosa que he ido incorporando a mi carrera, que es inherente a lo que yo hago. Yo soy cantador, soy cantante y soy promotor. Y me ha dado mucha alegría porque considero que estoy haciendo un trabajo dentro del flamenco que no lo hacía ningún otro artista. Entonces esa conexión que me da con los compañeros, que me da y que me da cierto margen para yo poder luchar por algo que me encanta como el flamenco, pues la verdad que lo llevo muy bien, ¿no? Y bueno, la verdad que a veces me falta tiempo, porque antes vivía mucho más tranqui, vivía solamente como artista, que entre comillas, pues ya sabemos que los artistas tenemos una manera de vivir una idiosincrasia un poco especial. Y ahora pues esa idiosincrasia ha cambiado porque tengo mucho trabajo y estoy volcado en ello, porque la responsabilidad de manejar una cosa grande, una empresa grande como es Milnov, pues tengo que estar a pie del cañón todos los días y por lo demás muy bien.
Eso precisamente queríamos preguntarte, Pepe Luis, ¿en qué proyectos andas metido?
Pues mira, cada vez salen más proyectos porque, ¿sabes qué pasa? Yo creo que uno va alcanzando esa edad que aún te quedan cosas por vivir, si Dios quiere, pero que tus metas pues ya empiezan a acercarse, ¿no? Porque tú has luchado por algo, ¿no? Y bueno, mi lucha ya pues prácticamente va dando frutos, ya como artista, gracias a Dios, humildemente creo que he tenido mis frutos, creo que la gente del flamenco sabe quién soy, me reconoce, cuando tengo un concierto viene a verme, eso es un logro y eso es una dicha. Y después como promotor, pues el Festival Milnov que desarrollo en Granada es un festival grande, donde para ser la primera experiencia creo que lo he podido salvar bastante bien. Se ha afincado en Granada, está todo correcto e incluso me están llamando más ayuntamientos para proponerme hacer distintos festivales en otro sitio, ¿no? Con lo cual creo que las metas se acercan y creo que en este momento de mi vida pues le tengo que dar gracias a Dios y tengo que sentirme feliz y realizado porque me están saliendo las cosas bien, ¿no?
Pepe, estamos hablando de un repertorio que interpretaste en un templo, en una iglesia. Y tú, a estas alturas de la vida, cantas casi casi que cuando quieres, porque quieres y si te merece la pena. Te aporta, pero crees también en el genio, en el duende, en el pellizco. Todas esas cosas tú sabes que existen y las has notado. ¿Te aporta algo cantar con un coro en un templo diferente o es distinto a cantar en un auditorio, en otro tipo de sala?
Yo ya creo que el arte de siempre, aunque esto no sé cómo va a sonar, yo de siempre he sido un poco antisistema en cuanto a mi trayectoria, ¿no? Yo aquí me voy a sincerar con vosotros. He sido una persona que cuando he tenido que decir no he dicho no y no me ha importado el dinero que había por medio o si eso me iba a dar más fama o menos fama, empezando porque la música que yo quería hacer en esos tiempos, pues venía la discográfica y te decía, sí, pero este repertorio, yo decía, no, el repertorio es el que yo creo como músico que debo de hacer y si no, no nos preocupemos, no hay problema, pero no lo hago. Y partiendo de esa base, siempre he creído mucho en que un artista, bueno, pues hay muy buenos artistas, muy grandes artistas, que seguramente pues les cueste trabajo llenar la nevera, pero sigue siendo pedazos de artistas, ¿no? La palabra artista conlleva mucho corazón y conlleva entender humildemente de arte y saber lo que tú quieres. A mí me aporta muchísimo trabajar con un coro en una iglesia, pues me aporta un montón de cosas emocionales que las necesito, me hace cantar a lo mejor, quiero ver qué pasa cuando yo voy ahí, si yo voy a cantar igual que cuando voy a cantar a un teatro. Y esas emociones y eso y esa sabiduría que yo quiero conocer, o sea, yo como canto igual, si yo no voy, no sé lo que voy a sentir. Y eso me lleva a mí a hacer este tipo de cosas que, por cierto, cada vez que canto con vosotros, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, con todo el cariño, me encanta y hace que de mí saque lo más, no sé, no es decirte lo mejor, pero sí lo más cariñoso que tengo, lo más, no sé, es muy emocional todo y yo como artista esas cosas no me las quiero perder porque el otro ya lo conozco.
Es cierto que lo has comentado, pues eso, ¿qué sentimientos como músico y además en tu caso con una trayectoria como cantante pues ya muy dilatada? O sea, habías trabajado ya anteriormente con coro de corte clásico, ¿no? Coro mixto, con sus sopranos, con sus contraltos.
A ver, yo he tenido incursiones en este tipo, pero no ha sido. A ver, yo trabajo mucho con Enrique Morente, ¿no? He ido con Enrique Morente en su espectáculo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, una vez sí fui a Santander con un coro de allí, y después sí he participado en dos misas flamencas sin coro con Enrique Morente. Pero a este nivel no. Es la primera vez, esto todo salió a través también, yo creo, de mi amistad con Jorge, y en ese momento que no nos conocíamos, bueno, pues yo creo que Dios nos puso ahí, y yo la primera vez que trabajé con él, pues me di cuenta de que me sentía muy bien, de que yo quiero aprender, quiero seguir aprendiendo. Es una música que para los flamencos, pues a lo mejor quizás es un poco lejana, pero al final yo llevo a cierta fusión toda mi vida. Entonces, soy un músico con muchas inquietudes, y a mí me parece que esta es la primera vez, como te digo, o sea, así grande, y ojalá esto se repita muchas veces, porque yo aprendo. Yo cuando voy a un ensayo con el coro, con el quinteto, con los músicos flamencos, con el maestro Jorge, yo aprendo de todo, y aprendo de la amalgama que se forma ahí, y de cómo, bueno, y aprendo de que la música es universal y que puedes hacer lo que te dé la gana si lo haces con mucho respeto, si lo haces con elegancia y lo haces con cariño, ¿no?
Muy bien, Pepe Luis, pues ha sido una entrevista en la que hemos conocido muchas cosas que, aunque uno se fije mucho en tu voz y en el momento en el que estás, no las puede percibir a menos que tú las quieras contar. Y en este aspecto has contado muchas cosas que seguro que van a hacer que este podcast sea tan bonito, ¿no? Porque escucharte con la saeta, escucharte con el martinete, y hacer saber qué está pasando no solo en tu garganta, sino en tu cabeza. Y si quieres decirnos algo más, porque por nosotros, encantado.
Pues yo simplemente daros las gracias a, en este caso, a los dos, a Miguel y a Jorge, y que me parece muy bonita la iniciativa que estáis haciendo. Y bueno, que contéis conmigo para lo que queráis, que le mando un abrazo a la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, y que ojalá en breve pues podamos compartir otra vez. Un besico y mucha suerte.
Muchas gracias, Pepe Luis, muchas gracias. Ojalá.
Muchas gracias, Pepe Luis, maestro.
De Cristo. sangre en la mano, siempre por desenclavar. Canta del pueblo andaluz, que todo